En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de tertulia, media sesión, con José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con Mario Garcés, inspector de Hacienda. Mario, un placer, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
José Luis, el día de la liberación ha llegado. Yo lo que me pregunto es, ¿qué se ha liberado? Dice Trump, nada menos, que es que le encanta el histrionismo, que con él Estados Unidos volverá a ser rico y a una edad de oro. Una Arcadia maravillosa, supongo. No sé dónde se fija, pero desde luego en 1930, que es la anterior ley de aranceles gorda, no creo que se esté fijando.
Los anuncios de Trump de subir aranceles a todos los países con los que comercian al mundo, todos, absolutamente todos, es un ejemplo de cómo una persona con un anuncio en un momento dado puede dañar de golpe a mercados, empresas y familias. Es el mayor aumento de impuestos sobre ventas en tiempos de paz en la historia de los Estados Unidos. Esto va a tener un coste para las familias americanas entre $3,000 y $5,000 al año. Y esto va en contra de la competitividad y la libertad de elección. En concreto, a la Unión Europea, además de decirnos que le hemos estado timando estos últimos años, nos pone unos aranceles del 20% que, como digo, dan de golpe a negocios como la venta de aceite de oliva española, que supone $1,000 millones al año, y a todas las ventas que tenemos con Estados Unidos, que es el 5% de lo que vendemos en general. Como digo, en contra de la libertad de elección de los americanos, subirá la inflación, subirán los precios y podría poner en recesión a la economía más importante de los Estados Unidos. Cada vez Estados Unidos más aislado, más autocrático, con un mercado interno que no sé si va a ser capaz de cubrir las expectativas de los ciudadanos, pero bueno, un experimento con gaseosa que nos va a afectar a todos a nivel mundial.
Leía, Mario, al catedrático en Georgetown, Federico Steinberg, decir que justificar que todo esto obedece a un plan de Stephen Miran, que es el principal asesor económico, un plan heterodoxo, muy cuestionado por académicos, por economistas más académicos, que estaría buscando, entre otras cosas, más allá de reducir el déficit comercial, debilitar el dólar en una suerte de equilibrio raro. Querría seguir imponiendo el dólar como moneda de referencia internacional, pero menos sobrevaluado desde el punto de vista estructural, un dólar algo más débil que le facilite la exportación, a la vez provoca una especie de recesión controlada que le permita depurar la economía. Pero claro, da la sensación, por un lado, de que es contradictorio el plan y, por otro, de que una vez que liberas a la bestia no sabes si te va a morder a ti, ¿no? O sea, una recesión controlada o no.
Bueno, es un experimento sin control y cualquier hipótesis o cualquier proyección que se haga sobre las consecuencias derivadas de las medidas que está adoptando es pura ciencia ficción. Es como Mickey Mouse en la Casa Blanca, esa es la realidad, ¿no? Por lo tanto, yo me atendría más a la experiencia histórica. Sabemos lo que supuso la imposición de aranceles en los años 20 en Estados Unidos y desde hace 100 años nos había impulsado una política similar y vimos qué es lo que ocurrió. Cierto es que Estados Unidos está aplicando un modelo de nacionalismo económico basado esencialmente en el colectivismo. Y eso no se había visto hasta ahora. En los últimos 100 años Estados Unidos había asumido de manera abierta los beneficios de una economía donde los flujos y los tráficos jurídicos mercantiles internacionales eran la base de la expansión económica, y ahora intenta hacer un juego que desde luego no sabemos qué consecuencias va a tener. Las inmediatas son por todas conocidas. Más allá de que algunas empresas puedan interiorizar en su cuenta de resultados parte de los aranceles, parte de los costes tributarios al comercio exterior que impone la administración norteamericana, es evidente que se va esencialmente a trasladar, a proyectar a los consumidores finales. Y los consumidores son norteamericanos esencialmente. Lo decía muy bien José Luis, el coste que va a suponer para una familia norteamericana la imposición de determinados aranceles es importante. Eso perjudica a las empresas españolas, indudablemente. ¿Cómo tiene que reaccionar Europa? Esa es la gran pregunta. Más allá de los condicionantes ideológicos personalistas que pueda tener Trump a la hora de hacer un análisis de la situación, que por cierto hasta he visto con cierta clarividencia a von der Leyen en los últimos días, diciendo, hombre, vamos a hacer un análisis con Trump a ver si realmente hay algo lógico en lo que hace o dice, porque es posible que en una, sin suspicacias y desde luego sin una reacción de estas abruptas en términos de competencia entre Europa y Estados Unidos, pues a lo mejor Estados Unidos puede tener algo de razón respecto a cómo han funcionado los reflujos arancelarios y proteccionistas en otras economías y cómo se impacta en la economía norteamericana. Entonces, ¿qué ha dicho von der Leyen? Oye, pues hoy vamos a seguir hablando con ellos para que se den cuenta que esto realmente perjudica a todo el mundo. Si España, Europa, perdón, mejor dicho, si Europa entra en una deriva también de imposición de aranceles a la importación de productos norteamericanos, ¿qué es lo habitual cuando se produce un mal divorcio? Es decir, oye, si tú me quieres quitar tanto, yo te voy a quitar no sé cuánto, esto es casi un calco de lo que es un mal divorcio, pues la verdad es que vamos a salir perjudicados todos. Por eso yo creo que la reacción de Europa tiene que ser muy medida. Es posible que tengamos que imponer aranceles adicionales, pero a lo mejor no es la única decisión posible.
Claro.
Por lo tanto, no vaya a ser que en esta ruptura matrimonial acabemos perjudicados todos, incluidos evidentemente las economías nacionales, y que en ese caso cometamos errores. Por lo tanto, ya he dicho, visto después de mucho tiempo a von der Leyen con cierta clarividencia, ya digo, espero que no sea meramente retórica y que realmente la lleve hasta sus últimas consecuencias.
Yo simplemente añadir que cuando uno revisa los aranceles que le está poniendo Estados Unidos a todos los países del mundo, me llama la atención los aranceles que le ponen, por ejemplo, a Gibraltar, que es el 10%, o se los ponen a Andorra, otro 10%, pero me llama mucho la atención que a Marruecos le ponen también un 10%. Marruecos es un gran competidor en productos agrícolas de nuestro país. Si sumamos a esta política arancelaria preferente a Marruecos con respecto a España, a la política preferente de rearme de Marruecos por parte del ejército de los Estados Unidos con esos 36 helicópteros Apache, con la modernización de los 18 F-16 y con la compra de F-35 por parte del ejército de Marruecos, la verdad es que debemos ser muy cautelosos al ver que la apuesta de Estados Unidos entre España y Marruecos cada vez es más descarada por Marruecos, y esto tiene connotaciones geopolíticas, geoestratégicas para nuestro gobierno.
Mario, decías tú que a lo mejor Bruselas no tiene que entrar en esa guerra arancelaria, que puede que no tenga que entrar, y yo me pregunto, ¿la balanza de servicios es deficitaria para Europa? ¿Estamos, por lo tanto, habilitados, legitimados, en función de los argumentos que se están tomando ahora mismo en la Casa Blanca, para imponer una suerte de penalizaciones a esas exportaciones de servicios? Ha dicho incluso la portavoz del gobierno galo, ha puesto nombre y apellidos, ha dicho MAGA. Pues ya sabemos, todas las compañías grandes que, perdón, MAGA no, gafas, Google, Amazon, Facebook, Apple, 110.000 millones se habla. Sé que también es pegarse un tiro en el pie, porque aquí se utilizan mucho los servicios de esas compañías, pero es que tienen mucho que perder ahí y su argumento sería el mismo a la inversa.
Sin duda, pero vuelvo a insistir en mi argumento, cuidado con los divorcios abruptos y los divorcios en los que nos tiramos todos los platos a la cabeza. Vamos a ver, Europa tiene que pensar muy bien cuál es su reacción, que puede ser una reacción mixta. Por una parte, la sobreimposición de unos aranceles que protejan también el tráfico mercantil de los servicios y productos que vienen de Estados Unidos. Y en segundo lugar, puede seleccionar de una manera sesgada determinados proveedores de servicios norteamericanos y establecer un conjunto de medidas restrictivas que no solamente tienen que ser aranceles en sentido económico, pueden ser de protección regulatoria o de otro tipo. Hay cláusulas dentro de la legislación comunitaria que se pueden activar con el objetivo de privar de determinados espacios comerciales a empresas extranjeras, y hay que ver exactamente cómo se actúa. Hay que saber también, incluso en un divorcio abrupto, y quiero ser malo en este caso, ¿dónde se hace daño? Porque
claro.
Si al final comenzamos a responder y no hacemos daño y solo nos hacemos daño a nosotros mismos o es un daño conjunto, pues vamos a tener un problema grave. Yo ahí, de verdad, pues es probable que la Unión Europea tenga que responder con un cinturón de protección específico. Insisto, que no se base exclusivamente en aranceles, porque es una respuesta, yo creo, muy muy inmediata y muy perjudicial para los intereses del propio comercio exterior europeo, pero a lo mejor con la selección de determinados sectores a los cuales, ya le digo, se les prive de determinados espacios de comercialización de sus servicios en el espacio europeo.
Uno de los que puede responder con más efecto por el vínculo completamente estrecho que tiene con la economía estadounidense, aunque la diferencia de sus economías en tamaño obviamente sea muy grande, es Canadá. Te leía un artículo muy interesante en OK Diario precisamente sobre esas herramientas que tiene Canadá, sobre Mark Carney, que está ahora mismo de primer ministro, que quizá repita por lo que dicen las encuestas.
Canadá está en un camino de separación amistosa o no tan amistosa de los Estados Unidos. El nuevo primer ministro y, según las encuestas, futuro primer ministro Carney, que fue gobernador del Banco Central de Canadá y gobernador del Banco Central de Inglaterra, ha dado por rota la tradicional relación entre Canadá y los Estados Unidos y básicamente se basa en agresiones verbales del presidente Trump cuando habla de anexionarse como Estado 51 el cuarto territorio más grande del mundo, que es Canadá, o por razones comerciales, los aranceles. Ayer no se anunció nada específico contra Canadá porque parece que están negociando, ¿no? Entre Canadá y Estados Unidos cada día se comercializan del orden de 2.500 millones de dólares en servicios y en bienes. Y Canadá, de alguna forma, es la granja de los Estados Unidos. Ahora mismo está virando Canadá hacia Europa, está empezando a hablar de la industria militar, cerrarla con Europa, y también encima de la mesa hay un planteamiento de papel de la Commonwealth y de Carlos III como rey de Inglaterra en esas relaciones especiales que se pueden tener con los Estados Unidos. El tablero está patas arriba. Canadá es un ejemplo de la geoestrategia, geoeconomía mundial, que claramente está virando su zona de interés de los Estados Unidos hacia Europa. Y vamos a ver si entre todos somos capaces de organizar comercio mundial al margen de los Estados Unidos, que parece que es lo que quiere hacer esos planes autárquicos de Donald Trump.
Voy a cambiar de asunto, si me permitís, porque hay que hablar también de otras cosas. Mario, para un inspector de Hacienda, ¿qué supone que comience la campaña de la renta? ¿Son noticia los impuestos? ¿Es noticia también la carga fiscal que tenemos? Y hay mucho, mucho rodeando pues medidas como el deseo o la determinación de no deflactar, las deducciones de un sitio y de otro, cómo se hacen guerras entre el gobierno central y los autonómicos, pero ¿tú cómo lo vives?
Bueno, yo creo que la inspección es como sacerdocio, ¿no? O sea, por una parte acatamos la orden jerárquica y los cánones, en este caso, de las leyes tributarias, pero luego podemos tener discrepancias respecto a la propia política fiscal y a la propia definición de lo que es la presión fiscal de un país, ¿no? Esa es la realidad. Lo que pasa es que en un modelo de cumplimiento tributario, pues todos los españoles tienen que cumplir. Es verdad que a mí no me gusta ahora mismo cómo tiene la estructura organizada el IRPF, ni me gusta, como ha dicho Juan de Mariana, que una vez más el Instituto hay que agradecer el trabajo que hace constantemente desde una perspectiva estrictamente liberal, ¿no? Ver cómo España es uno de los 13 países de la Unión Europea donde ha subido la presión fiscal un 1,9% respecto a lo que es el resto de países, de la media de los países de la Unión Europea, y la verdad es que en ese sentido esto genera una voracidad fiscal que es difícilmente entendible. Pero hay un dato en el estudio, si no recuerdo mal, lo leí ayer, que me llama poderosamente la atención, que cuando el coste, por ejemplo, de contratar a una persona en España, si fuera 100 euros, el coste fiscal asociado en términos de cotizaciones, impuestos directos, impuestos indirectos, es de 55 euros más. Es decir, que por 100 euros de salario unitario de un trabajador contratado por un empleador en España, el empleador tiene que pagar, en concepto de impuestos y cotizaciones, casi 55 euros más. Esto es muy grave, esto realmente es muy grave. Ahora bien, se está produciendo, desde el punto de vista individual, es evidente que en España se ha producido un incremento considerable en la presión fiscal. Había un gráfico también que vi ayer respecto a, que es un análisis de la progresividad en frío del IRPF, de qué efecto ha tenido la no deflactación del IRPF en los últimos años. Por cierto, en el año 2008, porque aquí los dos gobiernos, también el Partido Popular, algún año no deflactó el impuesto. Y de verdad que en ese sentido, la no deflactación del impuesto ha supuesto que haya un incremento medio de la carga tributaria de la imposición directa en España, el 60%, en las rentas que van de 30.000 a 50.000 euros anuales, lo cual me parece muy grave, muy grave. Pero hay un fenómeno del que siempre hablo aquí en este programa y que quiero llamar la atención, ¿no? Juan de Mariana contrapone la voracidad fiscal del gobierno central, donde se han incrementado hasta o se han establecido hasta 92 impuestos a lo largo de los últimos años en el gobierno de Pedro Sánchez, con la política de bajada de impuestos de algunas comunidades autónomas, que me parece muy bien hacerlo y además yo soy partidario de bajar esos impuestos. Pero aquí se produce una gran paradoja, porque todas esas comunidades autónomas que están bajando impuestos también están incrementando están batiendo el récord de gasto público. Nunca había habido tanto gasto público en esas comunidades autónomas. ¿Por qué? Por el efecto inducido que producen las transferencias de recursos del Estado a esas comunidades autónomas. Es decir, que se produce un récord histórico de gasto público, los mayores presupuestos históricos de la historia, que todo el mundo saca el pecho, no es porque haya presión fiscal autonómica, sino porque como consecuencia del incremento de la presión fiscal del gobierno central, se están transfiriendo esos fondos a las comunidades autónomas, lo cual crea un efecto de cierta irresponsabilidad fiscal que yo siempre he denunciado y que debería hacerse una reflexión mucho más profunda a la hora de hablar de todo esto.
Ese impuestómetro del Juan de Mariana, José Luis, que a ti también te ha llamado la atención y te merece una reflexión.
Sí, Juan de Mariana publica Impuestómetro 2025, donde se dice que además de que esté todo más caro, pagamos más impuestos, da cuatro mensajes. Desde el año 2019, España ha incrementado su carga fiscal en 1,9 puntos del Producto Interior Bruto frente a la bajada en la Unión Europea de 0,9 puntos. Esa brecha fiscal entre la Unión Europea y España es de 2,8 puntos. Baja Alemania, baja en Dinamarca, baja en Suecia, en Francia, en Países Bajos, sube en España. Se ha aumentado la recaudación en 127.000 millones que han salido de los bolsillos de los ciudadanos del año 2019. Y dos ejemplos prácticos. Para que un empleado pueda consumir 100 euros, el empleador debe abonar en total 191 euros. Y como ya se ha avisado, la factura fiscal del salario medio es del 52% cuando sumamos todos los impuestos. La verdad es que no tiene sentido exprimir de esta forma a unos ciudadanos que cada vez tienen sueldos más bajos, con el coste de la vida más alta y además con la incertidumbre de lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo con todos los aranceles, etcétera, ¿no? Es un problema más para los contribuyentes españoles.
Es complicado, verdaderamente. No sé a ti qué te merece, no sé si lo hemos hablado alguna vez, porque muchas veces reflexionamos, Mario, sobre la presión fiscal, el esfuerzo fiscal. Yo sabes que no soy economista y mucho menos experto en Hacienda, pero parece bastante evidente que la presión fiscal es más baja en nuestro país porque en la contabilidad del PIB se tienen en cuenta muchas cosas, algunas un tanto controvertidas. Sube el PIB, entonces el ratio en comparación con la recaudación fiscal es más bajo que en otros países, pero el hecho es que la presión fiscal la sufren individuos que cobran mucho menos en nuestro país que en otros y no se habla de esfuerzo fiscal y a mí me parece que nos hacen una suerte de tongo, no sé. Tenemos un minuto.
Sí, lo que pasa, simplemente durante los últimos 45 años la estructura fiscal en español ha cambiado. Se basa y pivota en torno a las mismas figuras tributarias y lo que se ha hecho es modificar parcialmente determinadas figuras hasta que ha llegado Sánchez y ha reventado el sistema fiscal por la vía de establecer nuevas tarifas, nuevos impuestos e incrementar a lo bestia la presión fiscal, ¿no? Yo soy un profundo liberal y eso pues nadie me lo va a quitar y en ese sentido yo reduciría el gasto público de las administraciones públicas, evitaría ese efecto de irresponsabilidad fiscal de muchas comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas en España y desde luego bajaría el esfuerzo fiscal de los ciudadanos con el objetivo de que el dinero vuelva directamente a la economía privada, que es la economía que realmente activa en la economía en España. Simplemente como dato, aquí todo el mundo se da golpes en el pecho respecto a qué bien está mi comunidad autónoma, es la que más ha crecido en empleo. Por favor, seamos también cautos a la hora de lanzar determinados mensajes, porque a lo mejor está creciendo por las transferencias del Estado y a lo mejor lo mismo que estamos diciendo, que están falseando los datos de la contabilización de empleados, que no utilicemos esos mismos datos en algunas comunidades autónomas para decir que cuántos empleados tenemos en nuestras comunidades autónomas, cuando la mayoría, por cierto, son empleados públicos.
Voy a pronunciarme por ti, creo que estás a favor de que se reduzca el esfuerzo fiscal, José Luis.
Siempre bajar impuestos, siempre es bueno.
No puedo más que agradeceros vuestra presencia, José Luis, Mario, un abrazo, hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo.
A media sesión.